Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Boxeo. Rugby.
Los flashes, la patada de Felipe que va dentro.
Hockey hierba. Atletismo. En Onda Vasca, más deporte.
Más deporte.
Con Ángel Plaza.
¿Qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos a una nueva edición de Más Deporte. Bienvenidos a la sintonía de Onda Vasca en esta edición de Más Deporte, donde vamos a hablar de muchas cosas, de muchos deportes menos habituales y que tratamos menos, quizá, de lo debido, ¿no? Vamos a comenzar hablando de vela. Lo haremos con Eduardo Santamarina, que es el director técnico Real Club Marítimo de Labra, Real Sporting Club de Las Arenas en Guecho. ¿Por qué? Porque cumple 125 años el club, porque tiene muchísimas citas importantes de cara a esta temporada. Tiene las habituales conocidas y alguna más que han añadido por este cumpleaños, estos 125 años. Hablaremos de estas pruebas, de la escuela de vela, de la vela adaptada, que también tiene mucho protagonismo para esta edición. Una entrevista que, por cierto, es grabada, luego lo comentamos. También hablaremos de rugby, lo haremos con Mario Barandiarán, está aquí en los estudios de Onda Vasca, entrenador del VR, del Universitario Bilbao Rugby, que ya finalizó la temporada. Afortunadamente mantiene la categoría, en la próxima temporada cumplirá ya 3 años aquí en Bilbao. Bueno, nos va a contar todas sus experiencias y cómo ha sido esta dura temporada, la que ya ha finalizado. Y finalizaremos el programa hablando con Ander Bernárdez Sánchez. Es un joven deportista y empresario, habría que decir. Deportista porque es remero en la Tomatera de Deusto y también porque ha creado una empresa online de nutrición y de entrenamiento para deportistas de resistencia. Todo esto en esta edición de Más Deporte. Sin más dilación, vamos a comenzar, ¿no? Lo hemos comentado en titulares, una entrevista grabada con Eduardo Santamarina. Nos hemos desplazado durante estos días atrás al Marítimo de Labra para poder hablar con el director técnico del Marítimo de Labra, con Eduardo Santamarina, para que nos cuente todo lo que va a haber, todo lo que se va a desarrollar en este 125 aniversario del club. Le escuchamos.
Estamos en un año especial, ¿no?, para el Real Club Marítimo de Labra, Real Sporting Club, en este 125 aniversario.
Pues sí, como has dicho, es un año especial porque cumplimos 125 años, sobre todo el Sporting, ¿no?, que fue el club que se fundó allá por el año 1898. Y bueno, siempre ha sido el club más náutico y este año pues tenemos un montón de eventos especiales, tanto deportivos como culturales.
Siendo este aniversario de 125 años, ¿hay más trabajo? ¿O el trabajo es el mismo, pero un poquito más ampliado? ¿Cómo va?
Bueno, al final siempre hay más trabajo, ¿no?, porque hay más compromiso, hay eventos nuevos, ¿no? Este año especialmente tenemos en todo el tema náutico tres campeonatos de España de vela, que al final, pues quieras que no, pues son 3 o 4 semanas de trabajo. Eso que se vende cara al público, luego hay que hacer el trabajo por debajo, ¿no?, tanto como de solicitar los campeonatos como de prepararlos. Y al final, pues sí, es más trabajo porque no hemos quitado nada de la actividad normal que tenemos todos los años y hay que juntarlo a que llevamos unos años pues trabajando también bastante con la escuela, con todo el tema también de discapacitados y con todo tipo de eventos femeninos y estas cosas, ¿no? Que al final, pues bueno, es nuestro trabajo y sí estamos un poco más apurados, ¿no?
De hecho, este fin de semana tenéis un evento importante femenino, ¿no? Una prueba muy, muy destacada.
Pues sí, sí. Estamos con la Liga Iberdrola femenina, ¿no? Y bueno, y nosotros antes teníamos el cuarto trofeo EKP, ¿no?, Women's Cup. Este año somos una de las pruebas también de la Liga Femenina Estatal y bueno, estamos muy contentos con ello. Y tenemos una participación, la verdad, que bastante numerosa, con 15 tripulaciones y esperamos seguir apoyando este tema, ¿no?
Bueno, por el hecho de ser el 125 aniversario, tenéis esas citas que has destacado tú, esas tres pruebas del Campeonato de España, digamos. ¿Es más presión para vosotros? ¿Es un premio por este 125 aniversario?
Bueno, yo creo que más bien es un premio, primero porque consigas que te den los campeonatos, ¿no? Entonces, como club siempre es un orgullo que tanto la Federación Española como la Federación Vasca pues te apoyen, ¿no? Así como el Consejo Superior de Deportes, porque eso es que hacemos las cosas bien y por eso nos dejan organizar 3 campeonatos. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es un orgullo. Como siempre, todas estas cosas llevan bastante más horas de trabajo, pero bueno, eso es una satisfacción, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que cabe.
Sí. La verdad es que yo siempre que hablo con vosotros, y contigo sobre todo, no tengo muy claro cuándo empieza la temporada. Cuando hablas de fútbol es temporada 2022-2023. En el hecho de la vela, del marítimo, ¿esto que empieza en enero y acaba en diciembre la temporada? ¿O cómo va? ¿O no hay un fin, no hay un inicio?
Bueno, nosotros hacemos, la verdad que es temporada anual, ¿no? Empezamos el primer sábado después de Reyes y acabamos, dependiendo un poco de cómo coincida la Nochebuena, el sábado anterior a la Nochebuena, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente estamos todo el año. Sí es verdad que en los meses de invierno bajamos un poquito la actividad, ¿no? Intentamos que sea como mucho dos regatas al mes, ¿no?
Verano no tenéis descanso, ¿o sí?
Verano pues no hay descanso porque también se junta, como sabéis, que llevamos también el tema de la escuela de vela y es la época más importante, ¿no? Llevamos también todo el tema del deporte escolar, también tenemos convenios con Rural Cucha sobre el tema de deporte discapacitado, equipos de regata y la verdad que estamos todo el año, ¿no? Si la temporada a lo mejor de los equipos de regata es más, como tú hablabas, como deporte escolar de septiembre a junio, ¿no? Mm. En junio ya están todos las peras vendidas, ya que se ha clasificado para un mundial o para tal, pues ya está hecho, ¿no? Y luego normalmente nosotros como club hacemos las regatas de enero a diciembre y los equipos funcionan un poco con temporadas, que normalmente las temporadas para copas, campeonatos de España y poder asistir a un mundial se suelen acabar en julio. Sí.
He visto el calendario, en su día estuvimos en la presentación de lo que es la temporada, bueno, las citas importantes. ¿Diferenciáis bien lo que es prueba de club y lo que no es prueba de club, ¿no?
Sí, hay una cosa que sí, nosotros lo que sí siempre queremos y creemos que es lo básico es trabajar la base y trabajar un poco para, bueno, socios y nosotros, porque al final el club para todo el tema deportivo es abierto. Entonces, bueno, tenemos una serie de regatas, ¿no?, que son de club y luego tenemos una serie de regatas importantes, ¿no?, que las denominamos a nivel nacionales o internacionales y al final esa es un poco la gran diferencia, en la cual pues a lo mejor tenemos 8 o 10 pruebas bastante importantes y las otras son regatas un poco de casa, aunque que verdaderamente hay muchas que han cogido ya un prestigio muy importante y nos juntamos con gente de todas las regiones de alrededor, ¿no?
La verdad es que viendo el nombre de las regatas poco ha cambiado, ¿no? Se mantienen las clásicas regatas, ¿no?, que habéis organizado durante los últimos años, creo.
Sí, verdaderamente creemos que que hay trofeos que tenemos que darle su importancia y que yo he intentado desde mi departamento siempre intentar valorar un poco la regata de casa y el nombre de casa, y creo que es muy importante seguir manteniéndolo, ¿no? Porque muchas veces el que nos dediquemos a hacer campeonatos de España o campeonatos de Europa está muy bien, pero si no trabajamos la base y no trabajamos un poco con toda la gente de casa, pues creo que tendríamos un vacío. Por lo tanto, hay dos regatas tradicionales en vela ligera, que es el trofeo José Luis Azqueta y el trofeo José Luis Ugarte, pues que al final, aunque no parezca, son regatas tan complicadas de hacer como una copa o un campeonato de España por la afluencia, ¿no? Porque igual vienen 170, 180 barcos, 250 regatistas y al final en un fin de semana siempre se complican las cosas. Pero por eso queremos darle importancia a ese tipo de eventos. También podemos hablar del Costa Vasca, podemos hablar del Campeonato de Vizcaya de cruceros. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y con el tema femenino, pues la Women's Cup, ¿no? Que siempre creemos que eso es un poco luego marcar un poco el siguiente nivel, pero si no trabajamos para los de casa y para los del entorno, pues yo creo que mal trabajo haría.
Estaba mirando que el trofeo José Luis Azqueta y el trofeo Ugarte son valederos para la Liga Vasca de regatas de vela.
Sí, son valederos para la Liga Vasca, pero también para nosotros lo importante es que viene gente de Coruña, gente de Asturias, sobre todo gente francesa, gente de Navarra, gente de Madrid, entonces también es muy importante para nosotros, ¿no?, el que sea un trofeo característico y muy importante dentro del norte de España y que puedan venir todos a competir y se sientan bien acogidos en casa, ¿no?
¿Cuánta gente puede mover en regatas el Marítimo de Labra? Si hicieras una cuenta de vienen tantos regatistas a esta prueba, tantos a esta, ¿cuánta gente, cuánto volumen de personas moveríais?
Hombre, hay que contar, y de barcos. Hay que contar que se repiten, ¿no? Pero el volumen sería brutal, ¿no? Hablaríamos de unas 30 o 40 mil personas al año, ¿no? Que pasaría.
Que es tremendo, ¿verdad?
Claro, porque al final tú date cuenta que cualquier prueba, por pequeña que sea, estamos hablando de 80 a 100 personas, ¿no? Y hay pruebas que tenemos 250, 300, uh-huh, 400 personas, ¿no? Si multiplicas por 40 o 50 pruebas que hacemos prácticamente todos los años,
claro, claro,
al final el número sería muy importante, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que hay que reconocer que muchas de estas personas se repiten, ¿no?
Entonces, tú como amante de la vela, Eduardo, ¿cuál es la que más te gusta organizar o cuál es la que más te gusta o te gustaría participar?
Bueno, a ver, como participante me gustan ya las regatas de crucero, ¿no? Y me gusta mucho un trofeo que hacemos largo, que antes era el trofeo gaitero, que nos íbamos a Asturias. Este año vamos a hacer la Transcantábrico, que hacemos Guecho, Gijón, La Coruña. Y luego ya, también esto es un poco por la edad, ¿no? Y luego como organizar
joven,
en sí...
Si eres joven todavía, sí, pues hombre, joven, Eduardo,
pero
joven.
Bueno, ya nos va un hombre. Poco la regata larga y un poco estar en el mar, una noche y estas cosas. Y luego como organizador y tal, lo que más me gusta son los trofeos de vela infantil y los niños, porque al final es con los que más disfrutas, ¿no? Y ves que al final hay un futuro, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido hace prácticamente un mes el trofeo Azqueta, ¿no? Y la 21 edición del trofeo José Luis Azqueta. Y claro, cuando tienes 200 regatistas de aquí cerquita navegando desde los 8 o 9 años, pues al final eso es lo que nos gusta y lo que va a dar un futuro a este deporte.
Estas pruebas de campeonato de España, la clase J80, Lorauto, la Snipe juvenil, el Snipe absoluto, son muy complicadas de organizar. ¿La federación tiene la lupa puesta en vosotros por si acaso se hace bien o mal en función de cómo se haga, favorece, perjudica?
Bueno, al final la federación, pues todos sabemos lo que es un ente que al final controla y te da que organices siempre sabiendo que tienes una capacidad. Son totalmente distintas, ¿no? Porque al final estábamos, la primera que hemos empezado es con la Copa España de la clase ILCA, es una clase olímpica para las chicas, es una clase estratégica por parte de la federación, entonces en este tipo de regatas tiene un poco más de control y bueno, la verdad, logísticamente muchas veces es más complicado, también las fechas en las que organizas la regata, claro. Por la meteorología,
es.
Aquí tenemos un campo de regatas que está en el exterior, de la obra exterior, que está a unas 4 millas. Entonces, bueno, al final en ese sentido tiene un poco más de complicidad. ¿Qué pasa? Que también es una regata que vienen muchos con sus entrenadores y tal. Entonces, cada regata es diferente. Luego vamos a tener el Campeonato de España de SNAI, que digamos que vienen todos individuales, ¿no? Porque es gente más adulta o más madura. Entonces, en ese sentido, viene cada uno, viene con su barco, viene con su remolque. En este sentido, igual no vienen con entrenador. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner muchos más medios de seguridad, ¿no? Porque igual tendremos 80 barcos, 160 regatistas. En el de ILCA hemos tenido 140 sí, barcos, 141 muchos. Barcos. J80 pues ya es un barco de crucero en el que van 4, 5, 6 tripulantes y al final el número es más reducido, aunque el número de gente que mueves es igual. El Campeonato de España estará por 35 o 40 barcos. Todos técnicamente son diferentes y bueno, pues al final está bien que podamos hacer tres tipos de regata, una de barco individual, otra de barco de doble y otra de barco colectivo, ¿no? También son barcos, perdona, que sí. Te haya cortado un poquito, son barcos que navegamos en el club. Siempre intentamos traer campeonatos que haya participantes de casa, ¿no? Y eso creemos que es muy importante porque hacer un campeonato de España o de Europa en el cual no participen los de casa no claro. Creo que tuviera mucho sentido.
Eso es. No, te iba a preguntar, que cuando hablas de tanto volumen de barcos, ¿hay espacio para que estén todos los barcos aquí? Porque yo veo que está todo lleno de barcos.
Bueno, estamos completos, hay que hacer malabarismos, ¿no?
Claro, pues te digo.
Junto, pues mira, ahora que haremos el Campeonato de España del 15 al 18 de junio, el Campeonato de España de J80 al Lurauto, pues también vamos a hacer un concierto para Dale Candela, ¿no? Un concierto benéfico. Entonces ahí nos encontramos con el problema de dónde metemos los barcos que vienen, dónde claro. Metemos los remolques, tenemos que dejar toda la planchada libre para hacer este concierto. Bueno, también contamos con la colaboración del puerto de enfrente y a veces nos llevamos algunos barcos allí para dejar espacio en casa y poder tener a todos juntos.
Sí, porque ampliar el espacio de los barcos es complicadísimo, ¿verdad?
Es complicado, sobre todo que es complicado y caro, y luego si solo es para hacer eventos, pues tampoco tendría rentabilidad, ¿no? Porque al final aquí la rentabilidad es el que está siempre fijo. Pero bueno, hay que jugar un poco con todos los números, ¿no? Porque, como digo yo, con todos estos campeonatos, equipos y regatas, yo me dedico un poco a gastar dinero. Hay otras partes del club que lo tienen que ganar, ¿no?
Qué suerte tienes que puedes gastar dinero, ¿eh?
Bueno, pero al final es la publicidad, ¿no? Y es,
eso es
el
importante,
equipo.
Claro.
Entonces,
que sí.
Si queremos gastar eventos, los eventos no los organizas para ganar dinero, sino pero para que salgan bien y salgan
claro,
bien, ¿no?
Evidentemente. Para que algo salga bien hay que invertir, si no vas a conseguir nada. Eduardo, decíamos, 125 aniversario, has comentado un concierto. ¿Se ha hecho algún acto? ¿Se va a hacer algún acto diferente a la vela para este 125 aniversario?
Pues sí, como te comentaba, va a hacer un acto benéfico, va a hacer un concierto benéfico Dale Candela, que será el viernes 16 de junio. Se ha hecho una gala, ¿no? Que sea una gala para socios, con una cena que fue hecha por Fernando Canales. Va a haber conciertos del Bio Chalai, coros y luego para final de año será algún acto institucional, aparte de, bueno, pues vendrán varios cómicos, habrá varias actividades y luego también hay que destacar que queremos hacer algo con Special Olympics, ¿no? Que como sabes son un grupo de personas que trabajan con gente con discapacidad intelectual y queremos hacer un evento del 26, 27 y 28 de septiembre en el cual puedan participar y venir a probar la escuela, navegar hasta competir, entre comillas, y que pasen unos días divertidos con nosotros.
Ahora hablamos de la veda adaptada, pero antes una curiosidad, no sé, cuando se hacen estos eventos de 125 aniversario, de 150, 75, etcétera, siempre se saca una publicación, ¿no? Para recordar. Vosotros tenéis muchas publicaciones ya, no creo que no sé si se va a hacer alguna especial por este 125 aniversario.
Bueno, al final pues yo creo que no, porque lo que hacemos sacamos un poco la revista del año que se ha publicado y bueno, y ahí estarán todos los hechos, ¿no? El año que viene tendrá más hechos del 125, ¿no? La del 2024 y lo que intentamos es hacer pues nuestros contenidos para redes sociales, nuestro departamento de prensa que lleve y al final este año lo que sí vamos es, bueno, todos los eventos y el logo del club ha cambiado y es el logo del 125 aniversario, tanto del club como de la escuela de vela, ¿no?
Dos temas que quería comentarte. Uno, la escuela de vela. ¿Va bien? ¿Cómo funciona, Eduardo?
Bueno, la verdad que estamos contentos, ¿no? La escuela de vela, lo que hemos hecho durante este año es meter gente nueva en el equipo, ¿no? Hemos metido a Jorge Angulo, que era un entrenador olímpico y queremos que empiece a llevar un poco como jefe de equipo, empiece a llevar a los equipos del club y vaya con el desarrollo de la escuela de vela, junto con una chica que se llama Ana Kiselova, ucraniana, que hemos traído el año pasado, Adrián Millán, Javi Sales, que ya lleva unos años, entonces ya tenemos un grupo fijo que creemos que está trabajando muy bien y luego también trabajamos todo tema de deporte escolar, trabajamos con la federación, con la diputación, deporte escolar, trabajamos con varias asociaciones como Rural Cucha, trabajamos con el deporte discapacitados, con la federación de deporte adaptado y bueno, estamos poco a poco haciendo un poco de todo, ¿no? ¿En qué sentido? Pues mira, tenemos relación con colegios ingleses, alemán, americano, ¿sabes lo que te digo? Colegio Europa y bueno, pues ya te digo que al final yo creo que trabajamos con todas las entidades, UPV, con la BBK, trabajamos prácticamente con todas las entidades y verdaderamente la escuela, hombre, siempre estamos con lo mismo, que la mayoría de los cursos son en primavera-verano, ¿sabes lo que te digo? En horario de fin de semana y a nosotros lo que nos gustaría es que esto se produjera durante todo el año y en horario de lunes a viernes, pero sabemos que es complicado,
¿verdad?
¿No?
Es muy complicado,
y claro, para mantener también toda esta plantilla de entrenadores y tal, pues es complejo, ¿no? Hay que darle las gracias al club por el apoyo que nos da.
Todos estos convenios que tenéis, todas estas ayudas que tenéis es muy muy importante, es fundamental evidentemente para que funcione todo bien, pero ¿cómo está la base? ¿Hay calidad? Tú que llevas mucho tiempo en esto de la vela, ¿cómo viene la juventud? ¿Hay mucho hay ganas de regatear?
Bueno, a ver, venimos de unos años complejos, que parece mentira.
La pandemia en medio
mentira
también,
claro, que hemos tenido la pandemia en medio. La pandemia ha limitado mucho a los muy jóvenes, ¿no? Porque siempre las limitaciones eran para los menores de 13 para abajo, ¿no? Pero bueno, creo que ya después de este año estamos resurgiendo un poco y sacando la cabeza. Teníamos gente muy, muy joven, estamos hablando de 7, 8, 9 años, y ahí poco a poco vamos, ¿no? Y gente mayor, ¿no? Para que ya en cuanto creces un poco, 14, 15, 16, hay muchas otras posibilidades, ¿no?
Ahí cuando empieza la adolescencia.
Claro, cuando empieza un poco esa edad, pues es un poco más complejo. Pero ahí vamos intentando aguantarlo, ¿no? Y bueno, la verdad que, mira, antes de la pandemia estábamos en equipos de 80, 90 personas, el equipo, digamos, de vela ligera y vela infantil del club, y ahora pues ya estamos cerca de esos números, estamos sobre 50, 55, entonces poco a poco supongo que en un año o en dos estaremos en esos números. También es un deporte que tiene su complejidad porque hay que ir al agua, hay que tener una neumática, hay que tener un entrenador por cada cierto número de alumnos, entonces no es un deporte en el que podamos crecer muy ampliamente porque es complicado,
claro,
¿no?
Es complicado,
cada vez que creces, crecen los gastos, ¿no? Esto como digo yo, cada vez que creces un poco, crecen los gastos, no los ingresos.
Y tienes
¿no?
más ambición y quieres un barco más grande y quieres participar en programas importantes, eso es evidente. Eduardo, ¿pasa en la vela como pasa en otros deportes? Cuando es un año olímpico hay un poquito más de repunte de gente que quiere hacer vela. O no, o en la vela no pasa esto. Te digo porque estamos cerca de nuevos Juegos Olímpicos, que igual hay algún repunte no sé.
Bueno, la verdad es que nosotros en este sentido no lo notamos, ¿no? Porque hoy en día, pues bueno, tienes la Copa América, tienes el Sail GP, tienes otro tipo de actividades, la vela también va por un camino que los barcos van más volando sobre el agua, ¿no? Digamos, y entonces, bueno, no notamos mucho esto aquí, ¿no? Pero al final lo que sí creo es que yo creo mucho en el deporte base y en trabajar con la gente de alrededor y trabajar con los niños. Y al final yo creo que el futuro es que todos tengan la oportunidad de probar este deporte y luego si compiten o no, pues bueno, eso ya es otro tema. Pero claro, lo importante es que naveguen, que les guste el mar y que disfruten y de que tenemos
que tengan inquietud.
Y que tengan inquietud y sobre todo que tenemos mar y bastante espacio para que todos lo prueben.
Te voy a ser sincero, yo me he enganchado en televisión, bueno, ahora no están dando ya últimamente, pero antes daban muchas pruebas de esas de estos catamaranes tipo Copa América, que vuelan.
El CLGP, sí. Que
no tocan el agua, que van con casco, que son alucinantes como hacen las diabogas y todas esas cosas. Me he enganchado, es alucinante eso. Aquí no se ha visto por aquí, ¿verdad?
Pero... Bueno, no, esto la verdad que hay un circuito, la única prueba que se hace en España es en Cádiz, ¿no? Y la verdad que tiene unos costos muy grandes, ¿no? Y lo acerca mucho a tierra.
Son,
¿no?,
las Fórmula 1 de la vela, ¿no?
Son unas Fórmula 1. Hay un circuito mundial montado por los LCATs, en el cual están una serie de naciones de tal. Y bueno, al final... A ver, esto es el futuro, ¿no? Lo que pasa es que también hablamos un poco del espectáculo, ¿no? Claro. Al final volvemos a lo de siempre, ¿no? Tú ves la Fórmula 1, ves...
Lo acotan todo en una zona que se puede ver bien, más
sí,
o menos.
Sí, lo acercan mucho, o ¿sabes lo que te digo? A ver, son profesionales, claro. Lo acercan mucho a tierra y al final, pues lo que dices tú, a lo mejor están compitiendo 10 barcos por 5 personas, pues son 50 personas, pero claro, hay mucha más gente detrás, ¿no?, que compitiendo. Entonces, bueno, a ver, esto es el espectáculo y acabaremos llegando a esto, ¿no? Aquí lo ideal sería que en todas las playas salieran. Hoy hay una cosa que está funcionando mucho, es el windfoil, ¿no? Que es una especie de tablita, ¿no? Una tablita que tiene...
Ah, sí, una quilla.
Que tiene una quillita que va al agua. Sí. Y al final es como una,
cierto.
Una vela hinchable, ¿no? Y esto, por ejemplo, esto va a ser el futuro, ¿no? Porque volvemos un poco... Nosotros aquí ahora mismo, los chavaleros, tenemos navegando en su categoría y no queremos que se vaya mucho. Pero a lo mejor aquí ya hay 15 o 16 que se han comprado windfoil. Entonces, en su tiempo libre y cuando hay viento, van todos, se tiran y se van al mar por ahí a pegarse sus carreritas, ¿no? Porque al final son barcos que van volando, ¿no? Claro. Entonces, es otra cosa, ¿no?
¿Esto qué es? ¿Que la vela está cambiando? ¿Hay que buscar otras cosas? ¿O qué significa todo esto?
Bueno, verdaderamente también, como antes he hablado de las clases olímpicas, han ido cambiando. En los últimos años cada vez se buscan barcos más rápidos también, ¿no?
Bueno, los materiales también, los más rápidos, han cambiado,
los materiales van cambiando, la Copa América van cambiando, el SLGP, y entonces, bueno, esto es lo... En ese sentido va cambiando. También sigue habiendo la otra vela tradicional, ¿no? Y se sigue manteniendo. Por ejemplo, este año trabajamos con dos barcos bastante tradicionales, como son el J80, que es un diseño que ya tiene sus años, y el Snai, que es un diseño también de los años 40, 50. Y al final hay todo tipo de vela, ¿no? Hay vela más rápida, hay vela menos tal, y luego lo que sí podemos con esto es un poco la libertad, el que me voy a una playa, llevo en el coche,
claro, sí,
hincho mi velita, salgo y me pego unos chombos. Era como el windsurf antiguamente,
exactamente,
¿no? Pues estas modalidades en ese sentido sí van funcionando.
Bueno, hay que adaptarse a lo que sale. Oye, la última cuestión que quería tratar contigo, Eduardo, es lo que me has comentado antes por encima, lo del deporte adaptado, que en este 125 aniversario la vela adaptada también va a tener mucha importancia, mucho protagonismo.
Pues sí, mira, como te dije, empezamos ya la semana que viene a dar cursos de deporte adaptado, sobre todo con la federación. Empezamos ya el viernes 26. Estamos, gracias a Rural Cucha, haciendo un programa con la federación, ¿no?, que ya empezamos el año pasado y vamos a seguir manteniendo este año. Lo que queremos es subir un poco el nivel. Aparte de hacer salidas al mar, queremos hacer un poquito, ya que se metan dentro del curso, que puedan competir y estas cosas, es lo que estamos tratando. Y luego ya en septiembre, después del trofeo José Luis Ugarte, lo que vamos a es hacer, con, como te comenté antes, con Special Olympics, vamos a hacer 4 días de navegación, que van a venir gente de todo el país, y bueno, lo que queremos es primero que conozcan Vizcaya, que conozcan Getxo, ¿no?, que conozcan pues también el Atlético, que cumple 125 años,
sí,
que se pasen por aquí, y sobre todo también entre ellos que naveguen y estén en el mar.
Por lo tanto, esa cita de septiembre va a ser la cita fuerte, digamos, ¿no?, del deporte,
sí,
de la vela adaptada en este caso.
Sí, para finalizar el año queremos acabar con esta cita, que ya te digo que estaremos durante 4 días. Se les hará un recibimiento, vienen todos de fuera, pues bueno, nos encargaremos un poco de todo, de que por las mañanas naveguen y que por las tardes tengan diversas actividades, tanto deportivas como culturales, y bueno, y se vayan encantados.
Y por cierto, Eduardo, me imagino que los profesores, los están enseñando a estos chicos, chicas, a navegar en deporte adaptado, tienen un curso especial, ¿no? Ellos tienen una preparación especial, digamos.
Pues sí, mira, el año pasado, junto ya con la federación, hemos hecho que 16, 17 de nuestros
monitores
trabajaran con un curso, que dimos un curso de 3 días, ¿no?, para saber cómo hay que trabajar, porque al final hay que trabajar normal. Lo que pasa es que cuando tienen discapacidad física hay que saber cómo poder ayudarles, cómo agarrarles, bueno, y tratarles como lo que son, que al final lo que son gente normal, e intentar que con el futuro consigamos que no tengamos que hablar de deporte de discapacidad, sino que vengan y que hagan deporte
exactamente
igual que los demás, cada uno físicamente
a su nivel, pero como los demás.
Entre las otras personas, unos físicamente están mejores, otros están peores, otros lo hacen mejor y otros lo hacen peor. Bueno, pues eso yo creo que es el futuro, ¿no? Y que Y supongo que con el tiempo esto lo conseguiremos, ¿no?
Pues muchas gracias, Eduardo, por recibirnos en tu casa, por mantener esta charla y que vaya todo muy bien en este 125 aniversario.
Pues nada, muchas gracias a vosotros, sobre todo a ti, Ángel, particularmente. Y bueno, pues también lo mismo os deseo, que tengáis todos muy buen año y que seamos todos muy felices en este próximo.
Importante ser felices, como dice mi hija. Es que ricasco.
Es que ricasco.
Más deporte. Más deporte. Con Ángel Plaza.
Seguimos en más deportes, seguimos hablando de más cosas. Hemos escuchado a Eduardo Santamarina, el director técnico del Real Club Marítimo de Labra, Real Sporting Club, hablando de este 125 aniversario del club y de las cosas tan interesantes que van a hacer durante todo este año. Bueno, que están haciendo ya prácticamente desde enero. Y ahora nos ocupamos de otros dos deportes que hemos presentado en titulares, como es el rugby y como es lo que nos va a explicar Ander Bernández Sánchez, que nos va a decir, es remero de Deusto, de la embarcación de Deusto, la tomatera de la RC1, y tiene también una empresa, es un empresario incipiente que se dice, ¿no? Primero el rugby con el Universitario Bilbao Rugby, el VR. Está con nosotros Mario Barandiarán, entrenador del equipo, dos temporadas, la próxima será ya la tercera. Mario, Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, muy buenas.
¿Qué tal te tratamos aquí? Llevas ya 2 años, ¿vas a hacer un tercero luego?
Vine por uno, ya llego, voy a firme por mi tercera temporada. Firme, acordamos de palabra, como se hace entre buena gente.
¿Tenéis palabra los argentinos?
Sí, yo me considero una persona de palabra, sí.
Pregunto, que igual luego me dices, pues no, y luego...
Ey, que no somos tan cabrones los argentinos, ¿eh? Tenemos lo nuestro, pero
no,
bueno.
No, Mario, si te vienen los Pumas y te dicen, te cogemos como segundo entrenador de la selección, ¿qué me dices? ¿Que no, que sí?
Ey, que me voy a entrar en los Pumas, pero como es algo absolutamente utópico e irreal y sé que no va a pasar...
Bueno, vamos a hablar primero de rugby, pero tenemos también aquí en los estudios de Onda Vasca a Ander Bernández Sánchez. Ander, arratsaldeon, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Decía yo que remero de Deusto, de la tomotera, en ARC1.
Eso es.
¿Me has dicho que no vais a ascender este año?
No tiene pinta. De momento los objetivos son un poco diferentes, bastante diferentes a ascender, pero bueno, oye, se va a intentar hacer...
Tú tienes familia de remero, ¿no? Tu primo estaba en Urdaibai y ahora está en
la Donostierra. Eso es, sí. Él está en el máximo nivel, así que bueno, de momento queda bastante
por aquí. Y por encima, porque luego vamos a hablar más contigo, lo de la empresa que has montado.
Sí, es una empresa de nutrición y entrenamiento online para deportistas de resistencia, tanto amateurs como semiprofesional o gente profesional. Y bueno, hemos empezado con ella, así que poco a poco.
¿Hay algún jugador de rugby?
No.
Pero conoces a jugadores de rugby, ¿no?
Sí, yo tengo alguno a la cuadrilla que es jugador de rugby.
¿De Getxo? Del Getxo. Sí. Rugby tal día que precisamente será el rival vuestro, Mario, la próxima temporada.
Así es.
Bueno, va a seguir siendo el rival vuestro, va a seguir siendo.
Sí.
No ha podido ascender. Bueno, ¿cómo ha sido esta temporada, Mario?
Bien, hemos cumplido el objetivo que nos habíamos planteado. En ese sentido, bien. Muy bien porque hemos podido competir con 3 equipos que en Euskadi... Tengo entendido, somos el único club que tiene 3 equipos compitiendo en la Liga Senior Masculina, más el equipo femenino. Uh-huh. Luego pretendíamos dar un saltito de calidad en el juego que quizás no lo hicimos. Entonces, por ahí estamos en deuda con nosotros mismos al respecto. Pero creo que fue una temporada positiva, ¿no?
¿El objetivo era claro, era la permanencia o era algo más de la permanencia? No sé si os marcáis objetivos al principio.
Siempre te planteas objetivos y el objetivo más sencillo. El objetivo
más real
es la permanencia, obviamente. Sí que nos habíamos planteado la posibilidad de estar un poquitito más arriba de lo que estuvimos la temporada anterior y ver la posibilidad a lo mejor de pelear por ingresar a la Liga Elite, a los 3 primeros, pero bueno, sabiendo que había 5 equipos, 4 equipos en la previa y luego salió un tapado como Saraus, que hizo una temporada magnífica.
Te iba a preguntar por ese equipo, que me ha extrañado mucho. Me ha extrañado, no sé a ti si te ha extrañado.
Sí, pero bueno, el tema de los equipos cuando traen gente afuera, fichan y si fichan bien, dan un salto de calidad. En el caso de Saraus, que la temporada anterior estuvo... estaban justamente peleando la permanencia, cambiaron el entrenador, trajeron 2 o 3 jugadores y dieron un salto de calidad magnífico, que significa que, ojo, la base es de chicos de la casa y eso es maravilloso. Por suerte les ha ido muy bien. A mí me alegró muchísimo que Saraus haya hecho la temporada que hizo. La verdad que demuestra que, bueno, que si te lo propones lo puedes lograr. ¿Sí?
Bueno, tú ahora te vas a Argentina, te vas a tu país, a la vuelta trae 5 pumas. 5 pumas, no digo animales, sino 5 pumas jugadores. Y se resuelve,
sí,
todo,
resuelve todo el problema, ¿no?
Con 5 es suficiente, ¿no? Creo
sí,
yo.
Sí, pero sos un gigante con pies de barro, ¿no? Bueno, ¿cuántos clubes mía conocemos que hacen eso y después cuando sacan eso? Uf,
sí,
después
hay casos, sí, en División de Honor hay muchos casos de eso.
Y luego lo que tenés abajo, ¿no? Si no tenés cantera, si no tenés gente.
Yo soy Iván Mario, lo fundamental es la cantera, ¿no? Tú eres director deportivo también del club. Sí. ¿Cómo está la salud del VR, del universitario?
La salud está bien, digamos, es un club que tiene una buena cantera, tenemos una buena cantidad de chavales hasta la sub-18. La sub-18 es un poquito el filtro donde tenemos a lo mejor un pequeño, este año tuvimos un pequeño, ya van 2 años que tenemos problemas con la cantidad, sí, tenemos 24, 25, entonces a veces hay que tirar un poco de la sub-16, pero creo que si continúa con la tendencia de la cantidad de chicos que hay en sub-14 y sub-16, en 2 años ya ese problema va a estar solucionado y vamos a mantener una cantera con un número importante de gente. Y luego ese grupo de sub-18, la verdad que ahora suben 8 chicos al plantel, al equipo senior, y nos permite alimentar a ese tercer equipo que nos da tanta ilusión, ¿no? Que ningún jugador del equipo senior masculino del club se queda sin jugar un fin de semana.
Y eso es bonito y bueno.
Eso es muy bueno, sí, la verdad que es muy bueno.
Eres entrenador del primer equipo, director deportivo de lo que es el club. ¿Qué es más complicado para ti?
Ser director deportivo.
¿Por qué?
Porque lidias con muchas cosas, trabajas con los entrenadores y la óptica de cada entrenador, con los delegados y la óptica de cada delegado, con los padres y la óptica de los padres. Es más complicado porque muchas veces hay mucha gente que no entiende la filosofía de que lo importante no es el resultado del fin de semana en los chavales, sino es el proceso de enseñanza-aprendizaje para que lleguen bien formados. Donde no importa, que a nadie le importa salir campeón de sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, porque en definitiva lo importante es que los jugadores que participan en esas categorías lleguen al equipo senior bien formado, lograr contener una masa crítica que está. Sí, a veces no es tan difícil captar jugadores, sino el tema de mantenerlos, ¿no? De contenerlos dentro del grupo. Entonces, en ese sentido, hay que estar muy encima de los entrenadores, que no se vayan de la línea de decir quiero ganar todos los partidos y juegan solo 15 y tenés 10 chicos en el banquillo, que por suerte no es lo que sucede, ¿no? Pero hay que machacarlo, ¿se entiende el término machacar?
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Hay que estar. Y luego el equipo senior, lo que tenés es que vos estás trabajando con un grupo de, en el caso nuestro, estamos con 50 personas por entrenamiento, pero somos 7 trabajando, es un equipo de gente, somos un equipo de 7 que entra en un equipo de 3 equipos. Y es muy fácil, porque vos a los jugadores decís, bueno, vamos a entrar en calor, y ellos entran por su cuenta, ya saben qué es lo que tienen que hacer, y planteás. Luego, obviamente, que la presión sí en el equipo senior está en el resultado. Ahí sí tienes la presión en el resultado.
Es el equipo que referencia del club. Como director deportivo, gestionas a los jugadores de cantera, a todo. ¿También a los entrenadores? ¿Eres el encargado de gestionar también el tema de entrenadores?
Así es. ¿Más Así trabajo? Es. Sí, claro. Pero bueno, ese es lindo, ¿eh?
¿De dónde sacas el tiempo?
Y estoy 24/7 por aquí, porque mi familia está en la Argentina, así que es así, si no trabajo me aburro.
Para y por el rugby, para y por el universitario.
Así es, sí, oh. Sí, el 100% de mi tiempo es para el universitario. De vez en cuando me escaqueo en algo y me digo, bueno, el lunes me fui a Valladolid a visitar a mis amigos y bueno.
Pero ahí bueno. Se vive mucho el rugby en Valladolid, ¿eh? Con 2 equipos en máxima categoría, siempre han sido de los mejores. Ahora les está haciendo un poquito sombra otro equipo castellano-leonés, como es el Aparejadores de Burgos. Luego hablamos de esa final de Copa, pero bueno. ¿Qué te voy a decir? Yo cuando voy a Santutxu, voy por la autovía y miro las instalaciones que tenéis ahí con esa grada nueva, veo muchísima gente. ¿Ya os podéis hacer buenos entrenamientos con tanta gente y en ese campo?
Sí, puedes hacerlo. El tema es cómo planificas tu práctica. Es lo que tenemos, nos tenemos que adaptar a nuestra realidad. Siempre la mejor planificación es la que puedes llevar adelante. Entonces, nosotros tenemos 50 jugadores y un campo, bueno, y nos dividimos bien. En el sentido, en el equipo senior, como somos 7, por ahí nos planteamos, bueno, 12 llevan un equipo, 12 llevan otro, 12 llevan el otro, y hay un tercero que pulula por todos lados, que generalmente soy yo, y vamos corrigiendo y haciendo, y bueno, sí, se puede, si planificas bien, se puede.
Hombre, sí, si hay organización, ¿no? Como el chiste, organización, claro. Organízate, que si no, pasa lo que pasa.
Sí. Lo ideal sería tener otro campo, pero no lo tenemos y punto, nos acoplamos.
Sí. Hemos comentado antes que sabréis la categoría, quedabais séptimos después de la segunda fase. ¿Es el sitio que os corresponde, crees tú?
No.
¿O se puede haber hecho mejor?
No, podríamos haber ido mejor.
¿Qué ha faltado? ¿Qué ha pasado?
Empatamos dos partidos que no teníamos que haberlos empatado, los teníamos que haber ganado. Eso nos hubiera permitido estar quizás un puesto más arriba. Y luego perdimos un partido en Oviedo, que bueno, que fue muy duro, fue muy parejo, pero que les regalamos 20 minutos del partido. En esos 20 minutos nos hicieron tres ensayos y después tuvimos que remontarlo, y lo remontamos y terminamos perdiéndolo ahí, muy cerquita, que si no hubiéramos tenido
nada
esa laguna,
y morir en la orilla, que se dice,
claro,
¿no?
Claro. Y pero bueno, nada que reprocharse, se hizo lo que se pudo hacer, se jugó lo que se pudo jugar, y nada, y plantearlo bien para la temporada que viene, a ver si podemos tapar esos agujeritos.
Ahora te pregunto por la próxima temporada, pero antes, ¿qué nivel hay ahora mismo en División de Honor B? ¿O qué nivel habéis tenido en esta categoría esta temporada?
En el caso de la zona norte fue, te diré que fue flojo, en el sentido en que, primero, que con todo el lío que se armó de Alcobendas, Guernica,
sí, no sabían dónde iba a jugar Guernica, claro, hasta el final.
Entonces,
no se supo.
Y la renuncia de Orense de competir, y nadie que quiere subir por cuestiones económicas, atendibles, absolutamente atendibles, fue una zona de 10 equipos. Entonces jugamos 4 partidos menos en la temporada, y eso hace que, bueno, que fue una temporada que tendría que haber tenido un poquitito más de presión, ¿no? No fue la mejor temporada para ninguno de los equipos. A pesar de ello, Independiente llega a la instancia final para poder ascender. Independiente, un equipo al cual nosotros le pudimos ganar la última fecha de la fase regular, llega a la fase final, juega ahora la final en estos dos fines de semana con Alcobendas. Entonces, bueno, que un equipo de la zona llegue a la final, habla bien. Y luego Zarauz, que jugó la semifinal, habla bien de la competencia. Ahora, que podría haber sido mejor, podría haber sido mejor. Y luego también la Liga Vasca 1 y la Liga Vasca 2, también tenemos que mejorar un poquitito ese tema de la competencia. Pero bueno, es nuestro rugby, es el que estamos viviendo, es el que se puede hacer y en el cual hay que competir.
¿Has dicho nuestro rugby? ¿Cómo se dice en Argentina rugby?
Rugby.
Rugby. Es que me da la comunicación. Casi dices rugby, yo
A veces se me...
No. Sí. Si sabía yo que no se dice rugby, se dice rugby. Bueno,
pero en realidad sí, es rugby.
¿Y por qué rugby y no rugby?
¿Y qué sé yo? Porque somos muy... nosotros copiamos mucho los términos ingleses. El aban no existe. Existe el pass forward, existe el no-con, existe el free kick.
Con eso que jugáis siempre con los mejores del mundo, claro.
Pero acá se habla todo como en los franceses. El aban, ¿qué es el aban? ¿Qué significa aban? Mele. ¿Qué significa mele?
La touch también.
La touch.
Eso está claro.
Bueno, si ustedes se enojan de nosotros con ingleses, pues ustedes se hacen con los franceses.
En fútbol se dicen corner, en lugar de saque de esquina, corner. Pues offside también dicen muchas veces, en lugar de fuera de juego. Oye, Mario, has comentado el nivel que había en la División de Honor B. ¿Qué nivel tiene Euskadi, todo Euskadi, en comparación con el resto del... con por ejemplo, con los pucelanos, con Burgos, con Madrid, con Barcelona? ¿Qué nivel tiene ahora mismo Euskadi?
Estamos todos en el mismo tren, ¿eh?
No, te digo porque yo analizando... No hablo de la División de Honor, hablo de la División de Honor B, los que se clasifican para fase de ascenso, que juegan igual contra un equipo catalán, un equipo valenciano, un equipo andaluz, un equipo madrileño. A ese nivel me refiero, en División de Honor B, nivel.
En División de Honor B estamos... yo creo que estamos igual o mejor que muchas otras regiones. En este caso, por ejemplo, Independiente va a competir contra Alcobendas, pero Alcobendas, la realidad es que Alcobendas está donde está por el macanón que se mandó la temporada pasada, ¿no? Si no, Alcobendas es un equipo de División de Honor.
Que fue en su día, que con el talonario llegó a tener a la selección española prácticamente en su equipo, fíjate.
Y... luego creo que estamos por encima de las ligas, fundamentalmente de catalana y valenciana. Yo creo que el rugby vasco es referente en todo el Estado español.
Ya, pero este año ha bajado el Guernica. Que
este año ya había bajado
el
anterior.
Estaba ya pululando, sí. Exactamente, la cuerda floja.
Pero a veces tenés que tener suerte con los fichajes que haces. Veo, por ejemplo, yo tengo una relación muy buena con la gente de Ordizia, pero muy buena. Es un club al cual quiero mucho, porque además Ordizia está pegada al pueblo donde nació mi abuelo. Entonces, tengo cierto corazoncito.
Pero no te vas a entrenar allí, ¿no?
No. Y mira, Ordizia, el año pasado jugó la final de la liga y este año terminó en el octavo puesto. ¿Por qué? Hablando con el entrenador, dice, bueno, que no tuvieron suerte con algunos fichajes. De hecho, dos jugadores sudafricanos se volvieron a casa porque, bueno, no cuadraron. Y bueno, eso a veces hace que bajes un poco del nivel, ¿no? Claro. Entonces, cuando vos dependés mucho de los fichajes, tenés que tener esa suerte. ¿Fichas bien? Bueno, no fichas bien.
Es acertar, ¿no?
Es acertar.
Dos últimas cuestiones, Mario. Una, dale. Hace referencia a la próxima temporada. ¿Te vas a la Argentina? ¿Te vas con deberes de cara a la próxima temporada?
Sí, 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 varios deberes. Esencialmente porque me gustaría, primero que voy a revisar tranquilamente ahora en casa en qué fallamos los entrenadores para no lograr que los jugadores tengan un poquito mejor del nivel, que no es problema de los jugadores, ha sido puro y exclusivamente un problema nuestro de no dar así como el operador tiene
con
la tecla para decir cuándo entro, cuándo salgo, que sabe qué tecla apretamos mal o dejamos de apretar para que los chicos no dieran un paso adelante en su nivel de juego. Entonces, ese es un deber, observar los partidos, ver y planificarse a la temporada que viene, que ya empezó, porque hace dos semanas que empezamos con lo que es la postemporada, con un trabajo más que nada físico, para preparar a los chicos para la pretemporada que empezará los primeros días de agosto.
Entiendo, Mario, por sus palabras, que la plantilla va a ser muy, muy, muy parecida, muy similar, si no igual que esa temporada.
Igual, deja un chico de jugar, pero uno Ranera.
Por si hay alguno de abajo que puede subir o que es interesante.
Suben tres o cuatro chicos, de los cuales, suben siete. Seguramente algún chico va. Nuestra idea siempre es apostar mucho a los chavales. Entre un veterano y un chaval, apostamos al chaval porque, bueno, para que tenga
más
horas de vuelo.
¿No? Entre ellos tiene más selección.
Y mejorar puntualmente, mejorar los entrenamientos para mejorar lo que los chicos hacen luego en el partido, ¿no?
Y última cuestión, que luego tenemos más tiempo y se nos acaba ya el tema. Séptima edición del torneo Bilbao Hiria, que se celebra el próximo fin de semana en el Polideportivo de Recalde. ¿Qué te parece? Octava, mira, añade aquí Juan Laderas.
Octava.
No sé leer, pone un 8, es verdad. En romano, pónmelo en normal, que si no, no leo.
¿Por qué ponen en romano los números?
Pues porque vosotros decís en inglés palabras que son...
No, pero que nosotros también ponemos en romano los números. Nunca
no lo sé, pregunta cuando vayas a Argentina, yo qué sé. Octava edición del torneo Hiria. ¿Cómo se presenta? Porque estoy viendo nombres y la verdad es que hemos comentado, mira, el Salvador y el Brac de Valladolid, sí. Además del Arroyo, está Aparejadores de Burgos, Cisneros de Madrid, sí. equipos, Arrasate, Chingudi, Ordizia, sí. Veravera, pues de los vizcaínos.
Veravera,
bastante
sí,
nombre
sí,
importante,
sí.
¿No? No sé cómo son las canteras de estos equipos.
975 personas van a participar.
Fíjate.
Va a ser un sábado. Que vamos a tener
y son buenas canteras además, ¿no?
Son buenas canteras. Sí, sí, va. No, va a haber un lindo, va a ser un lindo evento, va a haber un buen nivel de rugby y lo que es. Lo importante es que es un encuentro, que no es un torneo. Acá nadie va a salir campeón.
Es para aprender y para disfrutar.
Exactamente, nadie va a salir campeón, no hay trofeo para el mejor equipo ni para el mejor jugador.
Tercer tiempo sí va a haber, ¿no?
Obvio. Vale, eso vale. Si no hay tercer tiempo en el rugby.
Igual no viene nadie, si no.
No, claro.
Se cierra el tercer tiempo, hasta luego, no puedo venir. Se han lesionado todos, no viene nadie. Mario, que ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente, muchas gracias por...
Cuando vuelva queremos hablar de nuevo contigo otra vez,
okay.
Para que nos comentes cómo está la temporada, si hay novedades, si no hay novedades, equipos que bajan, equipos que se quedan, etcétera, etcétera. A ver cómo va todo, ¿vale?
Yo estoy a disposición de ustedes.
¿Vas a ver mucho rugby?
Sí, de hecho... Seguramente yo llego el viernes a Argentina, el sábado voy a ver a mi club.
¿Pero cuál es tu club?
La Plata Rugby.
La Plata Rugby. ¿Ahora es temporada de rugby allí a
pleno? Sí, claro. Ya se jugaron seis partidos de la temporada.
¿No vas a descansar?
No.
¿Y la familia?
Bien. Perfecto.
Pero ¿dónde está? Si tú vas a estar viendo mi rugby, ¿la familia qué? ¿Te va a ver por
la familia mi tiempo libre?
Disfruta, Mario.
Muchísimas gracias por la entrevista.
Hasta luego. Hacemos un alto de camino y seguimos aquí en Más Deporte Onda Vasca.
La rutina ha mandado a paseo la libido de las parejas, y eso es algo que no podemos permitirnos. Si el sexo que practicas no te satisface, es hora de reconocerlo, hablarlo, ponerte las pilas y actuar.
No le he puesto nombre, pero algún día se lo pondré, algún día llegará.
¿Cuántos centímetros tiene ese cacharro?
Pues esto tendrá 25, 30.
Los jueves a las 9 en Onda Vasca, orientamos, conversamos y nos confesamos a solas con Lola.
Tú vas a un bar y se te acerca una tía y te dice... Vamos a tener un encuentro erótico. ¡Guau! Se te dispara la imaginación.
¡O salgo corriendo!
A solas con Lola, el programa que te conecta con el mejor sexo.
¿Qué coño es una vagina? Pues una vagina es un canal fibromuscular. Punto. Pelota. No hay más.
A solas con Lola, Hablamos de sentimientos, sensaciones y de la magia de los mejores encuentros eróticos.
¿Siguen pensando los que tienen un pene de gran envergadura que con eso es suficiente? Sí. ¿Que no es necesario ni que mueva las manos, ni que utilice la lengua? ¿Eso es así?
Sí, sí, hemos llegado a la conclusión de que es así.
A solas con Lola, los jueves a las 9 en Onda Vasca. Y cuando quieras, escucha todos los podcasts en ondavasca.com.
Interés didáctico, no solo entretener, ¿eh? También claro, vamos a aprender todos claro. Un poco aquí, ¿no?
Y a reírnos un rato.
Yo lo digo mucho, risa. ¿Eh? Al amor desde el humor.
El fin de semana en Onda Vasca te conecta con el ocio, la cultura y los mejores planes.
Albertico, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, Arruti, ¿cómo estamos? Qué gustoso es salir de la Semana Santa y de repente toparte con el 1 de mayo y que sea lunes.
Disfruta con Imanol Arruti y sus colaboradores.
Oye, y unos chupitos también.
Claro, unos chupitines.
Con
también.
Un churrasco y bueno, pues si hay subiñas, pues sacaremos.
Qué bien te sale, qué bien,
Los sábados y domingos en la mejor compañía.
Yo también acumulo 35. Hay que cumplirlos con alegría y, bueno, pues si ya es con salud, pues jornada redonda.
Sintoniza Onda Vasca y conecta con el mejor fin de semana.
Lo mío es una fantasía, tengo ahí opciones. Oferta a tu tiplet.
Claro.
Onda Vasca, conecta con nosotros los sábados y domingos de 8 a 12.
Uno de los jugadores más jóvenes que han debutado nunca en la historia de la Liga. Lamin Yamal, con 15 años. ¿Dónde estábamos nosotros con 15 años? Madre mía, si no teníamos ni barba.
En Onda Vasca, con Imanol Arruti. Más deporte, más deporte, más deporte. Con Ángel Plaza.
Venga, seguimos aquí en Onda Vasca, seguimos en Más Deportes, seguimos hablando de otras disciplinas y lo hacemos ahora con el invitado que hemos presentado antes, Ander Bernárdez Sánchez. El segundo apellido importa también mucho, ¿verdad, Ander?
Sí, 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 sí.
Que si no, luego me riñen a mí. El segundo apellido es muy, muy importante. Bueno, Ander, decía yo, deportista y empresario. ¿Qué eres más, deportista o empresario?
Bueno, las dos cosas están un poco muy relacionadas las dos cosas, así que yo creo que es un poco de las dos. Llevo mucho más tiempo con el deporte desde que soy muy pequeño, pero bueno, disfrutando de las dos.
Pero antes hacías todos los deportes, ¿no? Me imagino que fútbol,
sí, yo
sí que jugabas a pádel.
Sí, 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 yo le doy un poco a todo, pero bueno, yo empecé con fútbol hasta que me rompí la rodilla y desde ahí hubo un cambio y a seguir al primo mayor.
¿Y lo de la rodilla te afecta mucho para el remo o no? Porque al
no,
final...
para el remo nada.
Nada. Nada,
ni para correr, ni para bici,
ni para entrenar,
era
ni para
más
nada, ¿no?
Miedo en el fútbol que otra cosa.
Vale, vale. Oye, dinos lo de la empresa online, ¿cómo
sí,
se llama?
Sí, se llama NutriScience, es una empresa, como te he dicho antes, que es para deportes de resistencia, que se encarga de la nutrición y del entrenamiento, sobre todo enfocado a la nutrición, pero bueno, también hago entrenamientos online.
¿Lo haces solo tú, Ander?
Sí.
¿Cómo te has formado para hacer esto?
Pues empecé haciendo la carrera de Ciencias de la Actividad Física y Deporte aquí en la Universidad de Deusto. Y después a mitad de carrera o así me di cuenta que la nutrición me gustaba bastante más que el tema de lo que es el deporte en sí. Y bueno, hice un grado superior online de nutrición deportiva y después me especialicé con un máster.
¿Y por qué online?
Por el tiempo, más que nada por tiempo, porque como lo estaba haciendo a la vez que la carrera y luego hacía también remo, entrenaba también a niños en fútbol y demás, no me daba tiempo para asistir a ningún otro sitio, entonces decidí hacerlo online, básicamente por eso.
Y luego también ahora lo ejerces en online también.
Eso es.
¿Y por qué también ejercerlo en online?
Bueno, creo que ha habido un cambio, sobre todo después de la pandemia, con el tema del online, y creo que al final también te da un poco ese margen de organizarte tus tiempos y demás y tener más margen para tiempo libre o para entrenar o para lo que sea.
¿Y el trato, en este caso, con el deportista, siendo online, también es directo?
Sí, yo hago videollamadas o teléfono, ahora mismo también con el vía WhatsApp y demás. Es todo muy directo y muy rápido. Entonces, bueno, creo que es un servicio que hay que empezar a darle un poquito de bola.
¿Qué es más importante, la nutrición o el entrenamiento? Sé que son complementarios los dos, son necesarios,
yo,
pero ¿hay
yo creo que la nutrición.
Más importante?
Yo creo que la nutrición.
¿En qué porcentaje lo pondrías tú?
Yo lo pondría en un 70-30.
¿Por qué?
La nutrición. Yo creo que al final alguien que no sea deportista, pero que se cuide la nutrición mucho, con cosas muy básicas, va a tener una esperanza de vida bastante más larga. Y al final, sí, verdad que el deporte es muy, muy importante, pero estamos hablando de deporte más básico. En alto rendimiento, lógicamente, el entrenar es muy importante, pero que haya alguien detrás, un médico, un nutricionista que te ayude, creo que te da ese porcentaje extra a la hora de competir y creo que es muy importante tanto en amateurs como en como en profesionales.
A mí me interesa mucho el tema de la nutrición, porque veo si estoy un poquito entrado en carnes. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son los tres pasos importantes de la nutrición que decías?
Bueno, yo creo que ahora hay muchísima información en
Voy
internet.
Voy a apuntarlo así y me ahorro la clase, ¿sabes?
Yo creo que hay mucha información en internet, creo que demasiada. Entonces creo que tenemos que hacer un poquito lo básico, que es comer de todo un poco que no sea procesado. Es decir, pues lo que se ha comido toda la vida, que al final son carnes, pescados, verduras, huevos, patata, un poco todo, ¿no? Pero sobre todo evitar lo procesado, los azúcares y demás. Pero a veces nos volvemos demasiado locos dándole vueltas y, claro, y es más sencillo lo que parece.
Cuando te viene a dar un o quiere tus servicios un deportista de resistencia, como tú decías, me imagino que harán triatlones o cosas
así. Sí,
esas, ¿no?
Sobre todo estoy enfocado en triatlón y duatlón, pero bueno, llevo también a ciclistas, corredores y demás.
¿Qué tienes que pedirles tú? ¿Tú qué les pides a ellos primero de información para poder hacerles un plan de nutrición, de entrenamiento, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que les pides?
Yo, cuando contactan conmigo, yo les envío un formulario bastante sencillo de sobre todo qué objetivo tienen, tanto a corto, a medio como a largo plazo, es decir, si tienen alguna carrera y demás. Y sobre todo si han tenido experiencias malas con nutricionistas, porque mucha gente viene de años anteriores que han tenido experiencias malas, de que han sido un número más para ese nutricionista, y creo que tiene que ser bastante más importante que eso, que tienen que ser una persona y que detrás hay muchas más cosas. Ellos tienen una vida, muchos no se dedican a eso, la mayoría, el 90%. Entonces creo que también hay que cuidar ese aspecto de individualizarlo mucho.
Llega a ser el trato muy, muy íntimo el que tienes con tus...
Sí, con la mayoría sí. Yo creo que es importante conocer muy bien a tu cliente, porque al final le estás dando lo que para él es muy importante, que seguramente, por ejemplo, en triatlón se preparan mucho para una carrera o dos al año y joder, al final que estés todo el año preparándote para que luego el día de la carrera tu nutricionista no te haya preparado bien porque no te conoce lo suficiente, me parece que es una faena bastante grande. Entonces... Creo que hay que estar muy preocupados de cada uno de ellos.
Te pregunto, Ander, desde la ignorancia, ya que entrenas a triatletas, claro, el triatleta es natación, ciclismo, carrera a pie. Es muy diferente la preparación, son tres pruebas diferentes, hay que prepararlas diferente y luego hay que juntar las tres. ¿Es complicado hacer eso nutricionalmente?
Es complicado, sí, es complicado porque pasas muy rápido. No es lo mismo el correr un día y al siguiente día salir en bici que hacerlo en prácticamente segundos. Pero bueno, se les prepara mucho durante todo el año, no es como el fútbol que cada semana tiene que competir, entonces tienen tiempo, hay que prepararles también para comer durante la carrera, que mucha gente eso se le olvida, y no solamente antes y después, sino el durante, porque por ejemplo, en la bici es mucho más fácil comer, pero corriendo al tener impacto, la gente sufre mucho comiendo y eso le da problemas de estómago al final.
Sí, al final es complicado todo eso. También hay que tener un punto, en tu caso, de psicólogo, porque también la cabeza funciona mucho en todo eso, el deporte.
Muchísimo.
De todo, deporte profesional, incluso aunque sea amateur, un triatlón.
Sí, yo por ejemplo ahora tengo a un cliente que es además es amigo, que se llama Unai Chezarra, que le saludo desde aquí, que tiene el sábado el Ironman de Lanzarote. Y psicológicamente es una prueba muy dura porque son 3 kilómetros y pico nadando, 180 en bici y 42 corriendo. Estás hablando de muchas horas.
Y aparte de lo que aportes tú como nutricionista, como preparador físico, la cabeza tiene que ser fundamental también, entiendo yo.
Sí, primordial. Y sobre todo que él confíe en sí mismo, pero que también confíe en la otra persona. Porque si al final tú no le das esa confianza al deportista, son tantas horas las que tiene que pasar haciendo deporte en ese momento que puede sufrir mucho, mucho. Entonces, bueno, yo creo que tiene que confiar él, sobre todo él, en él, durante esa carrera, porque si no es complicado.
Arande, la pregunta del millón, ¿te aplicas a ti mismo todo lo que sabes? ¿Como deportista?
Es lo más difícil que pueda haber, porque yo creo que, lo estoy hablando con mi primo además también, pues ayudándole un poquito con cosas para él y tal, yo luego lo veo reflejado en mí y digo, yo sería incapaz de hacerlo porque... Tú te ves diferente y es muy complicado.
Ese diferente prepara a una persona que la tienes enfrente a ti mismo.
Sí, lo ves totalmente diferente. Y dices, joder, ¿cómo le puedo mandar yo eso si luego yo no lo hago? Es muy complicado, pero bueno, es como todo. Al final, como los psicólogos tampoco, al final se ayudan a sí mismos si tienen que acudir.
Los médicos, no fumes que es malo y tal, ya lo dicen, funciona la boca, ¿no? Sí, al final son cosas. ¿Hasta dónde quieres llegar, Ander, con esto de la nutrición y la preparación?
Pues bueno, yo quiero sobre todo dedicarme al alto rendimiento, llegar ahí y sobre todo que cada deportista al que yo lleve logre sus objetivos y sobre todo que confíe en mí al 100% y que sigan, no que sea algo de 3 meses y se acabó y ya está, sino que sigan con ello, que les motive, que les guste y que estén contentos.
Bueno, para los oyentes que nos escuchen o que nos puedan escuchar luego en las redes sociales cuando les escuchen el programa, ¿cómo pueden contactar contigo?
Bueno, pues a través de nutriscience.online. O por Instagram, ahora que es lo más fácil, es nutriscience.ab, y ahí tienen pues publicaciones varias y un link donde pinchar y contactar conmigo vía WhatsApp, rellenan formularios y bastante sencillo.
¿Vía Instagram, no vía Facebook?
Vía Instagram, sí, pero al final es lo que yo creo que más ahora la gente utiliza.
La gente como vosotros, jóvenes, quiero decir. Sí. ¿Cuántos años tienes tú, Ander?
22.
22 años. Alberto Pérez, nuestro técnico, 22 años. ¿No quieres que te regale? Le puedo regalar 20 años, ¿no? Y aun con todo sería mayor yo todavía. Madre mía. Bueno, eso está, ha quedado claro. Interesamos todo el éxito del mundo, evidentemente, en esta faceta profesional, porque de hecho de lo que vives realmente y de lo que te puede dar de vivir a partir de ahora. Y bueno, vas por un camino, tienes clientes, que es lo importante, ¿no?
Sí, sí, eso es.
Cuanto más tengas, sí, mejor. Sí, sí. Ahora mismo estás tú solo, pero si tienes más clientes, igual tienes que ampliar la nómina de empleados en este caso.
Sí, sí, sí.
Ahora hablamos de tu faceta de deportista, porque eres remero de la Tomatera de Deusto, RC1, me decías antes que lo de ascender, complicadito, ¿no?
Sí, hemos pasado el año después de la pandemia, ha sido un año complicado para el club. Bueno, ya se vio que había muchísimas bajas del año anterior, y bueno, ahora estamos en un punto en el que el objetivo es prácticamente no descender.
Sí, así lo pones, no descender.
Sí, a ver, el objetivo general, sobre todo de la directiva, es ese.
¿Ha cambiado mucho la plantilla de la pasada temporada?
De la pasada temporada no, pero de hace dos sí. Y bueno, la pasada temporada sí, verdad que hemos tenido 5 o 6 bajas, si no recuerdo mal. Han subido bastantes de juveniles de la cantera, que eso también es bueno al final, el que suban chavales de la cantera. Pero bueno, estamos, yo creo que poco a poco formando, esto va para largo. Y el objetivo, ya te digo, el general es mantenerse en la categoría, pero yo creo que el de los remeros y el del entrenador es estar un poquito más en mitad de tabla, y yo creo que se puede.
Así ¿Cómo ha ido la pretemporada, Ander?
Pues bastante bien. Los descensos que hemos hecho, la verdad que las cosas han ido bien, y yo creo que podemos hacer una buena temporada.
¿A quiénes veis como embarcaciones que están pegando fuerte en esa pretemporada, porque te das cuenta la temporada y luego otra cosa es la pretemporada y luego la temporada?
A ver, yo creo que San Pedro, como el año pasado, va a andar muy rápido. Sí, es verdad que San Juan anda muy bien en los tests de invierno, pero bueno, luego también verás, porque al final esto también depende mucho de la preparación física de cada uno. Y bueno, yo creo que Arcote también es la que va a andar mucho en la pelea ahí arriba.
Oye, entre tú y yo, cuando viene el preparador físico de Deusto y dice hay que hacer esto, y tú dices, no, esto es erróneo.
Pues la casualidad de que el preparador físico de Deusto fue mi profesor en la carrera, que me llevo muy bien con él. Entonces, bueno, yo creo que hace las cosas bastante bien y todos confiamos en su trabajo, así que vamos a ir a muerte con él.
¿Cuándo empezó la temporada, Ander?
El 17 de junio, sábado.
¿Dónde?
En Lapurdi. Nomás tenemos doble jornada en Lapurdi y el domingo en San Pedro.
Siendo Deusto, siendo la Tomatera, ¿qué se os da mejor, la ría o el mar?
La ría.
La ría, ¿no?
Sí, estamos trabajando mucho en la mar, mucho. Estamos yendo ahora mismo todos los días a la mar a entrenar, pero sigue siendo una baza bastante importante.
Pues lo tenéis crudo así, porque en ría hay pocas, ¿no? Bilbao, Pedro, San
creo
Juan...
Creo que 5 o 6.
Y no sé, alguna
pasa
más.
Que, claro, sufres mucho a la mar, y si pierdes mucho a la mar, lo vas a tener complicado. Bueno, pero bueno.
Es lo que pasa. Ander Fernández Sánchez, encantado de estar aquí en Dabasa contigo.
Muchas gracias.
Muchísima suerte con el remo, con Deusto, que no bajéis, si ese es el objetivo, que lo cumpláis, que no que lo bajéis, que estará bien estar en la RC, y suerte con la empresa que tienes.
Vale, muchas gracias.
A ti. Bueno, pues hasta aquí ha durado el programa de Más Deporte por la edición de este mes de mayo. Volveremos el próximo mes con más información aquí en Onda Vasca. Agur.